Es verdad que te decía, no vales nada, no.
Sin mí no sos nada.
No sos nada.
Sí, sin mí, no, o sea, sin nada. Él no soy nada.
¿Por qué un hombre le pega a una mujer?
Habría que preguntárselo a él y a tantos.
¿Pero
hombres
qué hacías para que te pegara?
¿Cómo yo?
¿Hiciste pensé? algo anormal, algo malo.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de gente.
Y al borde de las 10:30 de la mañana nos vamos a meter en Fuera de Agenda, en un informe especial a partir de un trabajo que realizó el movimiento Mumalá, Mujeres de Matria Latinoamericana, sobre el acoso callejero.
Mami, quiero que sepa que tú te ves buena.
Ay, morocha, qué ojete.
Qué hermosa que te doy, bota.
¡Ey, mamasa, pero qué obra de arte! Si tu cola fuera una película, sería El Padrino.
¡Qué linda nenita!
¡Oiga, le dolió cuando se cayó del cielo, mi amor!
¡Oh, mi amor, con esa colita dedicame un pedo!
¡Mami!
Así presentamos con un breve registro de groserías
guasadas
dichas por gente en la calle a mujeres al paso. Este informe sobre el acoso callejero a partir de que el 7 de abril es el día de la lucha contra el acoso callejero y el movimiento de mujeres de la matria latinoamericana, Mumalá, junto con la diputada nacional Victoria Donda, presentaron un informe sobre una encuesta acerca del acoso callejero que... Es interesante que lo presentemos acá, nosotros dos hombres en Fuera de Agenda, porque, por lo menos yo, no sé vos, querido Alejandro,
sí,
me considero hijo de una generación, de una cultura, donde esto está visto como algo que tiene que ser, que es avalado, que es tolerable, que es...
Hasta gracioso.
Gracioso, o que desde la excusa es cultural. Y bueno, pero ¿cómo te vas a enojar por eso? Pero, sí, cuando te pones a ver el informe, y la encuesta que realizó Mumalay, que presentó junto con la diputada nacional Victoria Donda,
ya no parece tan divertido.
Y además empezás a ver el impacto en cuanto a cantidad de mujeres que se sienten afectadas por esto y que luego lo viven también como un trauma, además de, repito, ser la manifestación más cotidiana de violencia sexista en la calle. Raquel Vivanco es coordinadora nacional de Mumalá y está en línea para compartir, por un lado, los resultados de esta encuesta, salir a preguntarle a las mujeres cómo se sienten, cuántas veces han sido acosadas de esta manera en la calle y cuál es el impacto que tiene sobre la vida de las mujeres y cómo se puede cambiar también. Raquel Vivanco, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Muy buenos días, gracias por atendernos para tener este diálogo a raíz del planteo del Día Nacional contra el acoso callejero. ¿Ese día ya está instaurado o es una propuesta para que se instaure?
Mira, está instaurado en la ciudad de Buenos Aires por ley. Se sancionó el año pasado que el 7 de abril debe ser el día de lucha contra el acoso callejero en la ciudad y el proyecto de ley que presenta Victoria Donda, quien mencionaste antes, para prevenir y sancionar el acoso callejero, establece una semana de visibilización y de lucha del acoso callejero como una forma más de violencia contra las mujeres.
Vamos a la definición. ¿Cómo definen acoso callejero? ¿Cómo se define acoso callejero?
¿Cuándo es acoso callejero?
Claro.
Mirá, es acoso callejero cuando no configura un delito más grave. Esto nos referimos concretamente a cualquier conducta o acción física o verbal que tenga connotación sexual y no deseada, asimismo que no es consensuada por las mujeres, ¿no? Porque en esto de cualquier actitud o acción física o verbal, nos encontramos con que hay mucha gente que dice, bueno, pero un piropo, una cosa linda, un halago, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Bueno, lo cierto es que las mujeres estamos expuestas cotidianamente a distintas formas y manifestaciones de violencia que van desde miradas amenazantes hasta palabras que atentan contra nuestra integridad sexual. Entonces definimos así a todas las conductas que no están hoy establecidas dentro de nuestro Código Penal como conductas más graves en relación a los términos de la ley, ¿no?
¿Y esto se va a extender a todo el país?
Este proyecto que presenta Victoria Donda es un proyecto de ley que está presentado en el Congreso de la Nación, por lo tanto sí es un proyecto nacional que está por tratarse en el Congreso, ¿no?
Ahora, más allá del planteo, me interesa en principio el resultado de la encuesta, del trabajo que se hizo, entiendo, en la ciudad de Buenos Aires, preguntándole a las mujeres si habían sido víctimas de acoso callejero, de qué tipo de acoso habían recibido. Contanos los resultados.
Así es, esta es una encuesta que desarrollamos en la ciudad de Buenos Aires desde el movimiento Mumalá junto con el ISEPSI, que es un instituto de investigación social y política ciudadana. Los resultados arrojan que el 100% de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido alguna vez en su vida distintas formas de acoso callejero. Digo distintas porque no es que han dicho que han recibido solo una. Esas formas de acoso, tal como las definimos y como te mencionaba antes, van desde haber sido objeto de bocinazos o silbidos en relación a su apariencia física, comentarios concretos sobre su apariencia o sexualmente explícitos, que las hayan seguido, que les hayan hecho un gesto vulgar, que un hombre les haya mostrado sus partes íntimas, que se hayan tocado, las hayan tocado con intenciones sexuales. Cada una de estas cosas que te menciono y otras entraron dentro de esta categoría de acoso, y cada una de las mujeres, el 100%, dijo haber sido víctima de alguna de ellas a lo largo de su vida.
¿El 100%?
El 100% dijo haber recibido más de una situación de acoso callejero a lo largo de su vida.
Ahora, pero cuando vos decís a lo largo de su vida, es interesante ver las edades de las encuestadas, porque estamos hablando de qué edades.
A partir de los 16 años realizamos la encuesta y el 100% de las mujeres dijo haber recibido la primera situación de acoso sexual en la vida pública entre los 9 y los 22.
Caramba. Pero no, o sea, claro, a mí lo que me quedó es de esas edades es que además de ser acoso callejero, hay del otro lado, no sé, algo parecido o a los prolegómenos del abuso infantil, además.
Bueno, lo rosa, si queremos decirlo de alguna manera.
Sí, obviamente.
El abuso infantil, como vos lo decís, está tipificado penalmente en nuestro país, pero lo cierto es que es un dato alarmante. Las mujeres desde edades muy pequeñas somos víctimas de cada una de estas situaciones que les mencionaba antes, que no son graciosas, que no son consensuadas y que contribuyen a que de alguna manera con el paso del tiempo las sigamos naturalizando, ¿no? Si la sociedad no lo cuestiona, que sea cultural no significa que no se pueda modificar, al contrario, muchas de las cosas que han estado muy arraigadas en la cultura y que no han ido de la mano del respeto de los derechos humanos, por suerte nos vamos dando distintas estrategias para modificarlo. Hemos avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, hemos avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en materia de ley, pero bueno, todavía tenemos que trabajar fuertemente, por un lado la educación, y esto es el Estado el que debe hacerse presente y profundizar la aplicación de estas leyes desde los primeros años, la ley de educación sexual, las leyes en contra de la discriminación a las mujeres, y por otro lado pensar cómo hacemos para que las mujeres podamos vivir y transitar de manera libre el espacio público. Decíamos recién, entre los 9 y los 22 años todas las mujeres dijeron haber sido víctima de la primera situación de acoso callejero, pero de la totalidad el 15 dijo que la edad en la que empezó a recibir acoso callejero fue previo a los 13 años, o sea que entre los 9 y los 13 años el 15% de las encuestadas dijo haber sido víctima de acoso callejero.
Sí, ahí lo que es interesante también es pensar en el bocho de los tipos que propugnan esos mensajes o esas manifestaciones a
un menor.
Sí, a menor o a mayor, pero digo, en el fondo ¿Qué está buscando el tipo cuando dice eso? Digamos, está, tiene algo reprimido y lo saca en la calle porque cree que es impune. Igual entiendo que hay como una especie de gran abanico, desde el tipo que dice una barbaridad hasta el que sigue y trata de tocar a uno, le muestra una las partes sexuales.
Sí, porque está eso de que estás con la barra o estás lejos y no te da no sé qué, pero por ahí estás mano a mano y no te animás a decirle algo a una señorita.
Sí, no sé, a mí me, como hombre me llama la atención o me genera curiosidad en este contexto el bocho del tipo... no sé si es la impunidad, si es el hijo de una cultura que cree que eso es su derecho, y también no sé hasta qué punto eso parte de creer que en algún sector que el piropo es congraciarse y a partir de ahí va escalando hasta ya
conseguir una cita.
Sí, ponele. Eso es en el mejor de los casos. Sí. Entiendo que con este, con el proyecto contra el acoso callejero, nadie quiere limitar que alguien pueda empezar una relación en la calle, pero imagino que esa relación nunca empieza
de esa manera.
Con un mi amor, o sea, no, nunca nadie vas a invitar a salir con una actitud así, digamos. Eso es como todo lo contrario, imagino. No sé, te tiramos esta reflexión desde acá, desde este micrófono, donde nos reconocemos hijos de una cultura que va hacia, no sé, en otro sentido, donde estamos todo el tiempo estamos tratando de reaccionar para ver de no reproducir esas condiciones.
Bueno, es interesante lo que plantean ustedes y otros periodistas varones con los que nos encontramos en estos días conversando del tema, porque de alguna manera empezamos a reflexionar acerca de qué implica cada una de las manifestaciones de acoso callejero. Como bien dijiste, algunas están menos catalogadas como importantes o graves, ¿no? Esto de los bocinazos, los dichos y demás, otras visiblemente y claramente son manifestaciones de violencia, de abuso contra las mujeres, pero es importante entender que unas sostienen el resto, ¿no? Entonces nosotras cuando decimos que parte de la violencia que se pone en juego a la hora de que nos insulten o que nos digan un halago en la calle en relación a nuestra apariencia, sostiene otras manifestaciones que hacen luego que las mujeres seamos víctimas de otro tipo de violencia más extremas, como por ejemplo los femicidios. ¿Cuál sería la relación entre esto? Que las mujeres en los momentos en los que sufrimos acoso callejero somos objetivizadas, ¿sí? O sea, somos objetos, somos claro, cosas proclives de ser insultadas, tocadas, ¿no? Comentadas en relación a nuestra apariencia. Ninguna de las mujeres cuando se levanta y va a salir a la calle piensa, a ver qué me pongo para que me digan una grosería, ¿no? Pero sí pensamos como estrategia, por ejemplo, para evitar estas situaciones, ¿qué nos vamos a poner? Eso también arroja la encuesta.
A ver, entonces, ¿cómo es ese dato?
El 100% de las mujeres pensamos de alguna manera estrategias para evitar situaciones de inseguridad e incomodidad en el espacio público. Entonces, el 87% evita lugares oscuros o con poca gente. El 74% dice cruzar la calle cuando ve que hay un grupo de hombres en la vereda y le da cierta inseguridad pasar por allí. El 67% toma rutas alternativas. El 66% se asesora previamente de los lugares a los que va a ir para no exponerse. El 63% plantea ir acompañada con un grupo o con una persona para sentirse más segura en los lugares en los que sabe que quizás no lo sienta. El 51% dice usar intencionalmente ropa que no llame la atención. Este es un dato realmente terrible, porque que se limite nuestra libertad es algo que está claramente manifestado, y más si pensamos que hasta vamos a estar pensando qué nos ponemos a la hora de salir a la calle, ¿no? Estamos en el siglo XXI, como les decía antes, tenemos una cantidad de derechos reconocidos por ley que intentan ponernos en igualdad de condiciones con los varones, pero todavía persisten en la cultura determinadas miradas y mitos en relación a que las mujeres provocamos estas situaciones de violencia, ¿no?
Estamos hablando con Raquel Vivanco, coordinadora nacional de mujeres de la Matria Latinoamericana. Ella está contando los resultados de una encuesta acerca del acoso callejero. Es interesante pasar a este otro plano, porque nosotros recién con nuestras preguntas lo planteamos casi desde la mirada del hombre de cómo no va a poder decir un piropo, o cómo va a haber cómo va a haber tipos que se zarpen tanto para llegar a decir esas barbaridades. Pero está bueno cuando, por lo menos lo que contaba Raquel, es mirar el impacto que tiene sobre las afectadas, sobre las mujeres que en este caso reciben ese tipo de manifestaciones en la vía pública durante mucho tiempo, durante distintas etapas de su vida, porque es interesante ver cómo los afecta y que no es una afección de corto plazo, algo que es pasajero, algo que es, me crucé con dos boludos que me dijeron barbaridades y lo subestimo. No, por un lado dice Raquel que tiene un impacto en la forma de vestirse, en tomar medidas.
Que les condiciona sí, la vida.
Les condiciona la vida. Entonces, con un muy buen laburo de nuestra productora Gran Giselle Scardini, nos fuimos a buscar, para aportarle al mensaje que iba a darnos Raquel, testimonios, 4, 5, 6 testimonios de chicas que cuentan, por un lado, lo que vivieron en la calle, y lo que más interesante me parece aún, reflejan es el impacto duradero que tuvo en sus vidas lo que han vivido cuando eran niñas, cuando eran adolescentes o ahora cuando son más grandes. Escuchemos, Raquel, te invitamos a compartir esta producción con testimonios para ponerle voces a los números que mostraba la encuesta de Mumalá sobre acoso callejero, Mumalá y Sepsi, para entender sobre todo el impacto que tienen en las mujeres el llamado acoso callejero.
Cuando tenía aproximadamente 12 años, que estaba caminando por la calle y un tipo me dijo: te cojo dos veces y te hago mellizos, nena. Y después, yendo al colegio, ya en el secundario, tipo 15 años, iba caminando hacia el colegio con una amiga y un tipo nos hace ch-ch-ch. Y estaba sentado en como en la escalerita de un bondi parado de escolar, haciéndose la paja con todo afuera.
Cuando trabajaba en un refugio de animales, en el partido de Merlo, cada vez que tenía que ir al refugio sola, por lo general siempre alguna cosa me decían por la calle y muchas veces me han seguido más de un hombre, y la verdad es que es una zona rural que hay muchos descampados. Siempre pensaba que nada, que me podían violar, que me podían llevar a esos lugares y hacerme algo malo. Siempre caminando muy rápido, apurada, con el corazón a mil, agradeciendo cada vez que entraba al refugio que no me haya pasado nada.
Una tarde iba andando en bicicleta, tenía alrededor de 20 años, me empezó a seguir un señor de unos 50 y pico de años, en bicicleta también, empezó a decirme groserías, que me iba a invitar a la casa, que me iba a hacer el amor. Así me siguió por alrededor de 7 cuadras, yo tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, sentía asco. Cuando llegué a la esquina más transitada del barrio, me bajé de la bicicleta y le empecé a gritar de todo. El tipo empezó a decir que yo estaba loca. Creo que esa fue la única vez que pude reaccionar ante este tipo de acoso. Generalmente me quedo paralizada por el miedo y sin reacción.
Me tomé el colectivo al mediodía. Estaban los dos asientos de adelante vacíos y un tipo me dice: ¿por qué no te sentás acá? Una cosa así. Yo, viste, no, gracias, me senté adelante, pero enfrentada. No paraba como de mirarme. Veo que se desocupa un asiento atrás, me levanto, me siento ahí atrás. A las dos paradas el chabón se levanta y viene a sentarse atrás mío. Sentía la mirada ahí todo el tiempo, muy intimidante, tanto que me bajé del colectivo. Fue desagradable y me sentí muy intimidada, muy incómoda. Cuando me bajé estaba con el corazón a mil. Y hasta que me tranquilicé, no sé, pasó una hora.
Cuando éramos muy chiquitas y salíamos de la primaria con mi mejor amiga, un grupo de más o menos 5 tipos nos empezaron a seguir durante 3 cuadras gritándonos cosas y empezando a tocarse los pantalones. Nosotras lo único que hicimos fue meternos a un kiosco y llorarle al kiosquero. Es algo que te marca realmente. Y me quedó eso por un montón de años. No es que fue una cosa de bueno, listo, chao, la semana siguiente sigo. Cuestión de años y de tratarlo en terapia.
Ahí estábamos compartiendo con Raquel Vivanco, acá con la audiencia, en este informe acerca del acoso callejero en Fuera de Agenda, testimonios que recogió la producción.
Tremendo, Jairo.
Pero viste, Raquel, estás ahí, ¿no?
Estoy acá, estoy escuchando, sí.
No, a mí lo que más me sorprendió es el detalle con el que cada una de las afectadas recuerda ese momento, que para el tipo, hay que repetirlo, parece una boludez porque cree que tiene derecho a hacerlo, y el impacto a largo plazo. Recién escuchábamos el último testimonio de que le llevó años de terapia, o le lleva quizás todavía.
No, lo contaban con angustia, Jairo, como si todavía estuvieran viviendo esa situación, ¿no?
Te escuchamos, Raquel, no sé tu reflexión a raíz de esto.
Me parece que no hay mucho para agregar más que, bueno, reforzar esto que veníamos diciendo, que el acoso callejero es una forma más y es la manifestación más común de la violencia contra las mujeres. Por eso es sumamente importante desnaturalizarlo en todas sus expresiones, desde que nos digan algo, porque nadie tiene derecho a opinar acerca de cómo vamos en la calle, menos a insultarnos, menos a decirnos un comentario sexualmente explícito. Estos testimonios dan cuenta de lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres, de acuerdo a lo que relevamos en la encuesta. Yo les propongo a ustedes y a la audiencia que hagan una mini encuesta, si quieren, con las mujeres que están a su alrededor, en su entorno laboral, en su familia, y van a ver que esto es sumamente común y que a pesar de que no se lo tome como un problema con una necesaria resolución, es un tema que nos intimida y nos limita fuertemente a las mujeres en nuestra libertad y en nuestra autonomía de transitar tranquilas el espacio público. Digo, en relación a los testimonios, ¿no? Nosotras relevamos que el 47% de las mujeres encuestadas dijo haber seguido en el espacio público. Uno de los testimonios de recién...
¿Dice haber qué? No entendí. ¿Dijo haber qué? El 47%...
Dijo haber dicho de haber estado, que la hayan seguido.
Ah, seguido, sí, sí.
En el espacio público, ¿sí? Te digo de datos,
sí,
por supuesto, en la medida que suben de tono, quizás baje el porcentaje, pero están presentes siempre en la encuesta. El 37% dijo que un hombre le mostró sus partes íntimas en el espacio público. El 29% dijo que la tocaron con intenciones sexuales. Y al 27% de las mujeres encuestadas estuvo expuesta a que un hombre se masturbara frente a ellas.
Y ahora, con la legislación actual, una mujer que vive una de esas experiencias, ¿puede reaccionar, puede hacer una denuncia? ¿Qué herramientas tiene y qué cambiaría con el proyecto?
Por supuesto que las que configuran delitos más graves, como los abusos, que te toquen en la calle, que te apoyen en el colectivo,
sí,
ya existen leyes que sancionan esas conductas. Lo cierto es que no todas, porque no tenemos un proyecto que hable del acoso callejero en los términos que lo plantea proyecto aprobado, ¿no? En los términos de lo que lo plantea el proyecto presentado, por ejemplo, por Victoria Donda, que entonces vamos a definir al acoso callejero como toda conducta o acción física o verbal que tenga connotación sexual no deseada y que no sea consentida. Entonces, hoy por hoy el acoso callejero no está penado como tal, pero vamos hacia eso, o esperamos que eso sea parte de las intervenciones que tome el Estado, porque no puede ser que las mujeres en el año 2016 en nuestro país sigamos teniendo miedo a la hora de salir a la calle, y no solo por una cuestión de inseguridad en los términos que la sociedad lo entiende, sino porque ponemos en riesgo nuestra integridad sexual también.
¿Y hay proyectos o legislaciones en ese sentido en algunos países de la región o en otros países del mundo?
Mira, en Bélgica, que es uno de los países que lo abordó de manera integral al problema, hay legislación que es punitiva de la libertad, o sea, las penas son penas privativas de la libertad para los hombres que lleven adelante cualquiera de las manifestaciones de acoso callejero en ese país.
Ah,
el proyecto que presenta Victoria Donda en el Congreso lo que establece es una sanción económica, es una multa, ¿sí? Que por supuesto va entre, es un proyecto que se presentó el año pasado, como te decía, todavía no se trató, no se aprobó, entre los 100 y los 7 mil pesos para quien lleve adelante alguna de estas situaciones de acoso callejero y sean denunciados, por supuesto.
Y lo que a mí me gustaría sumar es que, porque enseguida la respuesta, y me hago cargo del nosotros, aunque no me incluya, de los nosotros los hombres, es, pero entonces nunca le voy a poder decir nada a una mujer si la quiero invitar a salir, me la acabo de cruzar, siempre voy a quedar en la mira, siempre. A mí la sensación que me da después de escuchar los testimonios y después de escuchar la encuesta y de escucharte a vos, Raquel, es que queda muy claro desde la manifestación, la mirada, los dichos de un hombre hacia una mujer en la calle, cuándo es una agresión y cuándo no lo es. Me parece que desde la teoría parece, no puede ser que ahora no se pueda hacer nada, ¿viste? La respuesta a Chiche Hellblum, pero da la sensación de que no hay ni un mínimo de confusión entre lo que es una bardeada, una agresión, y de ahí para arriba a lo que puede ser algo amable para tratar de generar empatía y salir. Nadie que le haga va a poder creer que eso va a terminar en un café en la esquina, o sea, no hay chance.
Claro, y asimismo, esto que vos decís, que puede sonar suave, que puede ser un halago, que puede ser una palabra linda para con la otra persona, lo cierto es que esa otra persona no está esperando recibirla.
No, está bien, está claro eso, ¿no?
Entonces lo que debiéramos pensar es de qué manera podemos interactuar en donde haya consentimiento de las dos personas. Entonces te doy un ejemplo, cuando vos salís a la calle a pedir la hora, no, está, che, dame la hora. Disculpa, ¿te puedo pedir la hora? ¿Me decís qué hora es? O sea, primero, para establecer esa conversación hay una pregunta, para que la otra persona decida si puede y quiere o no establecer esa conversación con vos, la que sea. Te digo, te pido la hora, o me podés pagar el colectivo en la sube que no tengo plata, por ejemplo, ¿no? O sea, se busca interactuar, se busca que la otra persona sea parte de esa conversación. Entonces, está bueno replantearnos que a pesar de que sean cosas lindas o que no nos imaginemos que detrás de esas palabras pueda haber violencia, la otra persona no necesariamente tiene que estar dispuesta a escuchar lo que tenemos para decirle. Recién hablaban ustedes de que van a pasar el video de Cualca, que lo, bueno, que se difundió muchísimo en su momento, y que es, bueno, es una parodia de lo que le pasa a una mujer por la cabeza cuando atraviesa distintas situaciones de acoso en la calle. No creo que a todas las mujeres nos pase lo mismo, pero bueno, la verdad que genera mucha violencia y está bueno discutirlo, reflexionar y replantearnos si, a pesar de que sean cosas lindas o no, de las más sutiles a las más graves, tenemos derecho, tienen derecho unos por sobre otras a hacerlo si no hay un consentimiento de ambas partes.
Raquel Vivanco, coordinadora del movimiento Mumalá, ¿querés dejar alguna vía de contacto, alguna algún lugar, alguna web para interiorizarse en el tema, para acercarse a la organización de quienes están escuchando?
Nos pueden encontrar por Facebook. Nosotras estamos en 13 provincias de la Argentina. Estamos lanzando, junto con la presentación de esta encuesta, una campaña nacional que se llama Paremos el Acoso Callejero. Así que si nos buscan en Facebook van a poder encontrarnos por provincia.
Muchísimas gracias, Raquel, por esta charla acá en Fuera de Agenda, y estamos al habla.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Y para terminar el informe, lo vamos a hacer con un, creo que, separador mandado a hacer para redondear esto, del actual presidente de la Nación Argentina.
A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.